Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que contamos con la presencia a través de la vía Skype de Israel Winicki. Bienvenido.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, de nuevo contigo en este Por Israel en Voz, en el que los oyentes tienen oportunidad de escucharte para saber más acerca de acontecimientos, en este caso, en la edición de hoy, presentes, que están sucediendo y también que han sucedido hace escasamente unos días, unas semanas. En primer lugar, nos vas a hablar de los sucesos, ¿no?, que han tenido lugar en Gaza.
Sí, primero vamos a una especie de cronología y después vamos a profundizar. Israel, desde hacía tiempo, a través de sus equipos de inteligencia, estaba haciendo un seguimiento de un tal Abu Atta, alto comandante del ala militar de la Yihad Islámica, responsable desde hace aproximadamente un año del lanzamiento de misiles contra Israel, contra, no sé si recuerdan que cada 2x3 había ataques contra las comunidades cerca de la frontera con Gaza, contra Sderot. Él era el responsable. Se estaba haciendo un seguimiento. La semana pasada un golpe, golpe quirúrgico, se puede decir. Se esperó a que este individuo estuviera en su dormitorio y un misil entró directo en el dormitorio matándolo junto con la esposa. Por supuesto, se desató una lluvia de misiles contra Israel. Se calcula que más de 500 o 500, por ahí anda la cifra. Israel respondió al fuego, pero respondió al fuego también en forma quirúrgica. No bombardeó en forma masiva, sino en lugares puntuales. Había un grupito que estaba por lanzar un misil, ahí caía, ahí era atacado por un dron. Se destruyeron depósitos de armas, se destruyó una fábrica de misiles, todo perteneciente a la Yihad Islámica. Fueron eliminados varios comandantes de campo y se llegó a un alto el fuego. Alto el fuego que no fue respetado prácticamente, porque inclusive acá en Beersheba, a las 2 de la madrugada tuvimos alarma el día después del alto el fuego, perdón, uh-huh. El día viernes a la noche tuvimos una alarma, 2 misiles fueron interceptados por el Cúpula de Hierro sobre la ciudad. Bueno, eso es la cronología de los hechos. ¿Pero qué está pasando en Gaza? Sabemos que en Gaza hay 3 grupos principales. El más fuerte de todos es Hamás. Hamás, que en este momento lo que menos le interesa es una guerra con Israel, porque está recibiendo dinero de Qatar y ese dinero llega a través de Israel. Está la Yihad Islámica, fogoneada, mantenida, financiada y armada por Irán, que quiere primero derrocar a Hamás, expulsar a Hamás de Gaza, apoderarse de ellos y atacar a Israel a nombre de Irán. Y por el otro lado, más chiquito, una célula del Daesh, del Estado Islámico, que casi no cuenta, aunque tiene apoyo por grupos que están en el Sinaí. Ese es el panorama grande. Ahora, hay acá una lucha por el poder. Hamás sabe que mientras se mantenga al margen, mientras no ataque a Israel, mientras respete el alto el fuego, va a seguir recibiendo el dinero de Qatar, va a seguir teniendo el apoyo de Egipto, en cierto modo un apoyo indirecto, pero apoyo al fin. y va a poder obtener algunas mejoras para la gente y evitar así que la gente se subleve en Gaza. La yihad islámica quiere expulsar a Hamas, como dije antes, y para ello provoca a Israel. Antes, cuando la yihad islámica lanzaba misiles, Israel atacaba a puestos de Hamas vacíos, avisaba que iba a bombardear ahí, como advertencia. Esta vuelta no, esta vuelta Israel solo bombardeó los puestos de la yihad islámica. O sea, no lograron su objetivo de atraer a Israel a una guerra. De atraer a Hamas a un enfrentamiento con Israel. En una palabra, vamos a resumirlo. En Gaza se están enfrentando los grupos. ¿Y cómo se enfrentan? Atacando a Israel. Como el viejo cuento de Abdul, que vuelve a su casa en Gaza a la noche, hambriento, y descubre que su esposa le quemó la comida. Abdul se enfurece tanto que toma un kassam y lo tira contra Israel. Eso es lo que está pasando en Gaza. Quieren arrastrar a la franja a un conflicto con Israel. Saben que no van a poder vencer, pero no importa, quieren empujar a la franja. Israel se mantiene a la expectativa y ya avisó que va a seguir así dando golpes quirúrgicos. Que ninguno de los comandantes de la yihad islámica, ni ninguno que intente enviar a realizar golpes contra Israel, se siente seguro, porque sabe que Israel está preparándose para golpes quirúrgicos. Mientras tanto esperamos, y es una espera tensa, digamos, porque no sabemos lo que puede pasar todavía.
Bueno, pues en esa espera quedamos hasta nuevas noticias. Y ahora, tras esta situación de la que nos ha hablado Israel Winicky sobre Gaza, nos trasladamos a Irán, donde también están ocurriendo cosas y cosas muy turbulentas de las que también quieres hacer algún comentario.
Sí, Irán, el gobierno iraní, el gobierno teocrático iraní, ha invertido fortunas en financiar grupos terroristas y armarlos, Hezbollah, Yihad Islámica, los Houthis del Yemen. También se habla que financia el Frente Polisario. Aparte invierte en armamento, fortunas, también en el desarrollo nuclear. Al mismo tiempo, las sanciones de Estados Unidos y otros países están estrangulando la economía iraní. Entonces la gente llega un momento en que explota. He visto filmaciones tomadas clandestinamente por celulares de las manifestaciones, y los manifestantes gritan: no somos Gaza, no somos Palestina, no somos Hezbollah, somos iraníes y queremos vivir. Y por supuesto he visto como los retratos de Jamenei y de otros dirigentes, los retratos de Khomeini, han sido tachados con pinturas y con consignas contra el gobierno teocrático. A eso hay que sumarle los movimientos feministas que quieren liberarse del tema del velo obligatorio. Hay que agregar la oposición al régimen teocrático, la oposición política que quiere democracia en Irán. ¿Y qué ocurre? Hay manifestaciones, incendian bancos, destruyen puestos policiales, y la Guardia Revolucionaria dispara y mata. Y ya hay más de 1,000 detenidos. Y por supuesto, que es lo que dice Jamenei, esto es culpa de Estados Unidos y de Israel, que están fogoneando estas manifestaciones para derrotar a la revolución islámica. Yo no soy profeta, no me disfrazo de profeta, pero creo que al régimen teocrático iraní le está quedando muy poco tiempo, porque aparte, gracias a la intervención de Rusia en el Medio Oriente, está retrocediendo en Siria, está retrocediendo en Irak. En el Líbano ya hay protestas contra Hezbollah, o sea, va a perder el enclave del Líbano. En Yemen, los separatistas yemeníes llegaron a un acuerdo con el gobierno y quedaron los hutis aislados. Irán está en franco retroceso. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Dos cosas: o que caiga el régimen teocrático de esta manera, o que para distraer la atención de la gente utilicen el mismo sistema de Gaza, tirarle a Israel. Y ese es el peor error que pueden cometer, porque Israel sabe qué armamento tiene Irán. Los iraníes no saben qué armamento tiene Israel.
Bueno, así llegamos al final de este Por Israel en Voz, que cerramos con un partido de fútbol que se va a disputar en Israel y que tiene a todo, no sé si a todo el país, porque hay algunos a los que no nos gusta demasiado el fútbol, pero sí desde luego que es muy llamativo y es histórico, un Uruguay-Argentina que se disputará.
Así es. Acá hay, en Israel hay muchos latinoamericanos y los más, y las comunidades más grandes son la uruguaya y la argentina. Hasta ahora se llevaban bien, eran muy amigos, pero hoy se enfrentan las elecciones de Uruguay y Argentina en Tel Aviv. ¿Qué es? ¿Qué? No importa quién gane, el que va a ganar es Israel. ¿Por qué? En el 2018, la selección argentina, siguiendo una cábala de muchos años, iba a venir a jugar un partido amistoso a Israel. El BDS comenzó a presionar, comenzaron con amenazas, amenazas directamente contra Messi. Por ejemplo, se le enviaron camisetas embadurnadas en sangre. Al final la selección argentina no vino. Por supuesto que los que iban a, los promotores, los productores de esto, iban a, habían cobrado entradas. Tuvieron que reintegrar el dinero de las entradas. La Federación de Fútbol Palestina fue sancionada, pero hubo una gran frustración, porque acá Messi es una figura muy querida, muy, muy querida. Inclusive hubo gente que quemó la camiseta con el nombre de Messi por la frustración que sentían. Este año decidieron la selección argentina y la uruguaya venir a jugar a Israel. Hubo amenazas, hubo manifestaciones, pero ¿qué pasó? Tanto la Federación de Fútbol Uruguaya como la Argentina dijeron: señores, esta vuelta no nos vamos a rendir. Ayer llegó la selección argentina con Messi, hoy van a jugar el partido y los que van a quedar derrotados son los del BDS, los que hacen el boicot. Y como dije antes, no importa quién gane, no importa si gana Argentina, si gana Uruguay, el que va a ganar seguro es Israel.
Bueno, pues esa es la quiniela de Israel Winiki, dentro de una variable que no se encuentra normalmente en las apuestas, pero que desde luego los seguidores tanto de Argentina como de Uruguay estarán sedientos de conocer el resultado o de por lo menos disfrutar de este partido que, como nos dice Israel, se disputa hoy. Así que es que ganen mejor y nosotros nos encontraremos de nuevo con todos ustedes aquí en este Por Israel en Voz, que cada semana hace posible Israel Winiki. Muchas gracias por hacerlo y por estar con nosotros y los oyentes en Radio Sefarad.
No hay por qué, hasta la próxima, si Dios quiere.
Les recordamos la página web porisrael.org, donde encontrar artículos relacionados con este programa.